Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con dos, tres temas, quizás. Primeramente, vamos a conversar con Joandris Veranes, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, bien al oriente del país, en Santiago de Cuba, en el municipio Contramaestre. Ya lo tenemos ahí. Joandris, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, mi hermano, y un fuerte abrazo para usted y para toda la gente de Cuba.
Gracias por estar con nosotros. También tendremos en la segunda parte del programa una conversación con un activista de la sociedad civil independiente, Ángel Marcelo Rodríguez, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Ya estuvo aquí la semana pasada, pero lo vamos a tener cada semana explicando lo que ellos consideran cuáles son las violaciones que se cometen en el proceso electoral cubano desde ahora, que están eligiendo a los candidatos a delegados, desde que está en el nivel de base y demás, y yo creo que va a ser importante. Antes de comenzar con Joandris, quisiera recordarles que hoy es 25 de septiembre, hace un año ya, José Fernández, el estelar pitcher de los Marlins, el hombre que llenaba, a pesar de su juventud, llenaba el estadio, hacía que gente de todas las edades, fanáticos, niños, hombres, mujeres, ancianos, conocedores de la pelota o aficionados prácticamente, neófitos que se asomaban, fueran. Los martes eran los días preferibles para recordar, para estar allí con José Fernández, para verlo pichar un inning, dos innings, lo que diera, y para estar sobre todo en las derrotas. Cuando perdía, José Fernández tenía también el aplauso de los fanáticos. Un muchacho que escapó de las fauces de los tiburones dos, tres veces, algo así. Pudo llegar por el estrecho de la Florida con su querida madre, traerla aquí, hacerse un futuro y llegar por lo menos a un equipo de grandes ligas. Tenía un futuro prometedor. Hoy, hace un año ya, falleció en un trágico accidente marítimo, del que la gente se sigue lamentando y sigue diciendo que fue una torpeza, que es una paradoja. La gente se lamenta de que haya sido a esa edad, que le pasara a él, que le pasara a los dos otros muchachos. En fin, cuestiones que no tienen respuesta en el ámbito de cuando pasan las cosas trágicas y cuando, sobre todo, es alguien que es muy querido, pero también muy joven. La gente siempre trata de buscar un asidero ahí para las cosas. Pero bueno, los caminos de Dios son así. Hoy recordamos a José Fernández. La gente está compartiéndose sus fotos. Muchos colegas míos, he visto a varios, han traído la camiseta con el número 16 de José Fernández. Yo la traigo uno o dos viernes al mes también para recordarlo, porque es así. Soy fanático a la pelota y con esto estoy queriendo llegar también a los fanáticos en Cuba, decirles y darles esta buena noticia, que a pesar de su muerte, los cubanos, y sobre todo en Miami, mucha gente lo está recordando hoy, y mucha gente lo recuerda así, con alegría, porque era un muchacho fantástico. Estuve en varias entrevistas que le hicieron, no paraba de reírse, de hacer bromas, pero muy responsable, sobre todo con el entrenamiento, como dijeron varios del equipo. Así que llegue a sus familiares, a su querida hijita, a su madre y a su esposa, nuestro más sentido pésame, pero también el estrechón de manos y el abrazo que necesitan en un momento como este. Gracias. Continuamos, Joandris. ¿Estás ahí?
Sí, me mato.
¿Te gusta la pelota a ti?
Sí.
¿Te gusta? Ya. Bueno, esto fue, la gente lo sintió mucho aquí, y aunque sé que no es el tema que íbamos a hablar, pero quería conversar esto contigo. La gente comentó lo de la muerte de José Fernández en Contramaestre ese año.
Sí, inclusive aquí se hubo, cuando la muerte de él, hicieron una peña de él y hablando bastante sobre él y eso, de lo bueno que era y eso. Claro, bueno, aquí en el parque siempre se hace peña sobre la pelota, hablando sobre la pelota.
Ya, qué bueno.
¿No? Y algunas cosas también como tema político y esas cosas.
Sí. Alguien ha dicho que una peña deportiva, una peña principalmente de pelota en Cuba, es uno de los espacios más democráticos que hay. Pues la gente en la peña de pelota puede ir con tirios y con troyanos, con unos y con otros, y estar de una parte y del otro, lo que no se puede hacer en la política en un país autoritario como Cuba. Es así. Bueno, vamos con la denuncia. ¿Qué sucede con tu pequeño hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? ¿En qué escuela está? ¿Y qué ha sucedido con él? Adelante.
Sí, mi hijo tiene 8 años, se llama Cristian Joan Verane González. está en el centro internado Orlando Pantoja Tamayo, de acá del municipio de Contra Maestre. Se queda en avenida Camilo Sin Fuego, como quien va para Mafo. Está como a unos 800, a un kilómetro más o menos de lo que es el centro de Contra Maestre. Entonces, hoy en la mañana yo voy a la escuela, como siempre, lo llevamos mi esposa. Si no lleva mi esposa, se lo llevo yo. Entonces, en este caso fue mi esposa quien lo llevó hoy a la escuela. Y entonces, ya cuando había, dice que tuvieron discriminación racial con él, de que el director lo cambió de aula y eso por... Y entonces, el año pasado, con el libro, con la muerte del dictador Fidel Castro, mi esposa se negó a firmar el libro de condolencia. Entonces hubo un funcionario del Partido Comunista de Cuba que amenazó que tuviera en cuenta y que ella tenía un hijo ahí en el internado, que podía en un futuro tomar represalias con él.
Claro,
es un tipo de amenaza que ellos utilizan para eso. Entonces ya ahora en estos momentos se están viendo ya los hechos que ellos hacen, la barbaridad que ellos hacen, más con un niño de 8 años que no tiene ningún tipo de motivo para ellos tomar ese tipo de represalias en forma de, en el reino de texto, tienen ellos de atacar sí, a los opositores y eso, sino con la familia, que es lo más vulnerable,
claro,
en este caso.
Claro, claro, es muy... Bueno, ¿ustedes piensan hacer algo? Me dijo tu esposa que creo que tienen una reunión, algo así. ¿Van a reunirse?
Sí, a las 4 de la tarde, porque en ese momento él no se encontraba, era el subdirector de la escuela. Entonces él me dijo que a las 4, 3, 3 y media, por ahí 4, él iba a estar ahí en la escuela.
Ya, está bien, está bien. Bueno, nos enteraremos en la semana, quizás mañana mismo. Te preguntemos y hasta vendremos aquí al programa para que sea cual sea el resultado, ojalá que sea el mejor y ellos rectifiquen, pues ventilarlo aquí, que la gente se entere. Yo, André, quería preguntarte cómo está la situación económica. Sabemos que 2-3 de los principales problemas en el país son eso, la alimentación, el transporte, los servicios de salud, que los dan como una de las joyas, ¿no?, de esa perla que llaman revolución, pero sabemos que es crítico en todo el país. Cualquiera de estas tres bestias del apocalipsis, ¿cómo está Contramaestre después del paso del huracán, que sabemos que no pasó por ahí, pero si eso ha afectado a todo el país en cuanto a la distribución, la venta de alimentos?
Sí, con respecto a que, bueno, no hizo ningún tipo de daño aquí al municipio de Contramaestre. La corriente se va, ayer mismo la corriente se fue por más de 7 horas, y entonces no dieron motivo, no dicen en la radio, por las afectaciones que hubo, nada, eso no se le explica al pueblo. Ellos ya tumbaron la corriente por más de 6-7 horas y así. Y con respecto a alimentación, está un poquito crítica, porque la situación alimentaria aquí ahora, bueno, arroz no hay, a decir lo que es vianda y esa cosa que es lo que más abunda, porque es decir, Contramaestre es uno de los plan vianderos. Aquí lo que es la vianda y eso se ha perdido totalmente.
Claro. Y en cuanto a la distribución en sí, ¿se mantiene a fines de mes? ¿Se ha mantenido la distribución? ¿Hay provincias en que ha fallado? Sobre todo en el último mes, con lo del paso del huracán, hubo fallos en la distribución de la llamada canasta básica, aunque no sea tan básica.
Aquí en este momento también, es decir, ellos lo venden ya a finales de mes, 28, es decir, 25 ya, porque entonces dice, cuando fueron, han ido a la bodega, han dicho que no hay arroz para repartir a la población y eso, y entonces dice que hay que esperar al mes que viene, es decir, a mediados del mes que viene, para el día 5, el día 6, que entonces ya empezarán a distribuir lo que es la canasta básica.
Está bien. Bueno, Joandris Veranes, esperaremos tus fotos desde Contramaestre, porque tú posteas bastantes en Twitter y en Facebook cada vez que puedes, y pones ahí sobre la situación que hay, situación social, económica, incluso a veces cómo se divierten los jóvenes o la falta de diversión y de espacios para los jóvenes. Así que eres muy seguido. Estamos siempre pendientes aquí en Martín Noticias de las cosas que pones en tu muro de Facebook. Quienes nos están escuchando y tengan acceso regularmente o algún día tengan acceso a Facebook, pueden buscarlo así, Joandris Veranes, un activista y de verdad, aunque suene un poco redundante, muy activo en las redes sociales. Gracias.
Gracias, gracias a ustedes, hermano, por mantenerme informado al tanto de todo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, como ya dijimos al principio, estuvimos conversando con Joandris Veranes desde Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba acerca de un posible caso de discriminación en el caso de un niño menor de edad. Y también recordando que hoy es el primer aniversario de la muerte de José Fernández, el estelar pitcher que empezó a llenar de un momento a otro el estadio de la Pequeña Habana, el estadio de los Marlins, y que lamentablemente falleció en un accidente marítimo el 25 de septiembre de 2016. Hoy mucha gente lo está recordando en Miami, principalmente en el estadio, en los alrededores de la Pequeña Habana, los negocios están llenos de carteles y de fotos de este muchacho que encandiló a todos, a gente, lo mismo fanáticos, conocedores, como neófitos que se acercaban a ver esa luz, ese brillo que tenía en la mirada, por decirlo así, porque de verdad que celebraba cada inning y celebraba cada pelota que lanzaba. Se divertía mucho, la gente se divertía mucho. Quienes tengan posibilidad en algún momento de acceder a YouTube pueden buscarlo, porque hay compilaciones de bromas y más bromas de él con los peloteros de cualquier equipo, principalmente cubanos, aunque fueran sus contrarios en ese momento, pero era haciendo bromas, lo mismo con Haroldo Chapman que con Yasiel Puig, y la gente lo ha recordado así, sobre todo un hombre riéndose para la eternidad. Vamos a conversar ahora con Ángel Marcelo Rodríguez de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, que ha estado aquí con nosotros ya en una ocasión, pero a quien va a ser asiduo por lo menos en estos meses que nos restan hasta las llamadas elecciones en Cuba. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Perdóname el preámbulo, pero había que hacerlo y hablar de esto. A José Fernández lo quieren lo mismo en Cuba que sí, aquí, sí, entonces bueno. Hoy en varios programas estamos recordando esto.
Bueno, sí, nosotros acá también estamos al tanto de la fecha, una fecha muy memorable, sí. También para todos los cubanos, donde quiera que estén, ¿no?
Así mismo.
Siempre va a ser una fecha memorial.
Así mismo. Oye, bueno, vamos con esto de las irregularidades, las denuncias que ustedes están haciendo, principalmente la última denuncia. No, perdona, vamos con tu detención del viernes. Queríamos hablar contigo en Contacto Cuba y no pudimos. ¿Qué pasó?
Sí, Luis Felipe, bueno, ¿te acuerdas que el viernes habíamos quedado en una entrevista, ¿no? Uh-huh. Ahora quedábamos en eso ya sobre la 1:20 y demás. Y bueno, yo esperaba la llamada de ustedes, finalmente no entró la llamada. Y esperando, bueno, ya decidí entonces salir, ¿no? Y cuando salgo acá de la casa, a 2 cuadras aproximadamente, sí, resulto detenido y me llevan a una estación de policía. Estoy alrededor de 2 horas más o menos, lo que más o menos hicieron, ¿no? Fue interrumpirme el proceso, ¿no? El día, la dinámica que tenía yo trazada para el día. Pero más allá de decir, la comisión sigue trabajando, ¿no? Y ellos no pueden quebrantar eso, la comisión no es un solo hombre, ¿no? Son muchos ciudadanos en todo el territorio del país.
Bueno, pues, ¿ninguna implicación penal contra ti después de esto?
No, hasta bueno. Ahora no he tenido ninguna situación, así, no creo que haya causa tampoco, yeah. No, depende también claro.
Es parte del hostigamiento que va a ir contigo por hacer sí, lo que estás haciendo. Así que lamentablemente claro. Va a ser cotidiano, pero también por otra parte te irás acostumbrando un poco, así que ellos también claro. Lo convertirán en una rutina, así que tú le sacarás partido sí. En el sentido sí, proactivo, ¿no? De esto. Va a haber oficiales con los que podrás conversar y explicarle una y otra vez por qué estás haciendo esto. Nadie sabe qué pasa en una conversación, así que vamos sí, sí. Con lo de las principales violaciones otra vez. Una de las últimas sí. Que ustedes pusieron, si quiere, o expón alguno de los puntos que te interese de acerca del proceso que ustedes están monitoreando.
Sí. Mira, para los oyentes también pienso que resulte significativo, sí. Mira, lo principal que se viene violando en este proceso de asambleario, porque ahora estamos propiamente decir, en las asambleas de nominación, ¿sí? De candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Durante este proceso asambleario, ¿sí? Que tenemos un grupo de denuncias que hemos recibido, y ¿sí? Se han tramitado otro grupo de denuncias que son las que se dan a la luz, como decirle, son las que contamos con las pruebas, con la documentación necesaria para presentar ante tribunales y, bueno, que resulten, es decir, validadas por los tribunales y se lleve a juicio y demás y se procese. Bueno, estas violaciones que más se acontecen, bueno, son el artículo 81, ¿sí?, de la ley electoral, que es la ley 72, que sencillamente expone el derecho de cada ciudadano a realizar asambleas de nominación de candidatos en cada una de las áreas de nominación que se sucede. Eso, primeramente. Posteriormente, bueno, tiene otros artículos que se violan, que es el artículo 171, 172, que son sobre la ética electoral, es decir, los que regulan propiamente el funcionamiento del proceso electoral, específicamente el proceso asambleario, y otros artículos que pueden ser, por ejemplo, el 24, inciso A, que ha sido el más reciente, cuando el Consejo de Estado ha dictaminado la continuidad del proceso electoral del ciclón, el Irma, y esto que se viola, esto que se está violando, es el vamos a decirlo así, el artículo 24, inciso A, que esto solo corresponde cómo funciona la Comisión Electoral Provincial en cada uno de los territorios. Sin embargo, el Consejo de Estado ha sacado una nota, un periódico en fecha reciente, en la cual expone la modificación y el cambio de fecha, y la extensión del proceso. Ojo, lo que se extiende es el proceso electivo. No se cambiaron, es decir, las fechas de las asambleas de nominación. La asamblea de nominación cierra el día 30 como estaba establecido. Eso más o menos a grandes rasgos. Uh-huh. Hay otros artículos que se violan, el 18, tenemos muchos artículos condicionales que se están violando, pero los que más se violan, obviamente dicho por la naturaleza, es el 81, el 171 y el 172. Hay otros artículos que afectan también a la ciudadanía, que afectan al electorado, el artículo 79, por ejemplo, uh-huh, y demás. Y lo que sucede es que a veces, por ejemplo, el artículo 18, que es el que refrenda las funciones de las organizaciones de masa, organizaciones políticas y demás, así como las instituciones estatales, durante la asamblea de nominación, ese artículo 18, cuando se viola, cuando en una asamblea de nominación, los CDR o las organizaciones estas como la Federación de Mujeres Cubanas, la UGRAC, toman el liderazgo de la asamblea, ¿qué sucede? Bueno, sencillamente, automáticamente se violan los artículos del 16 al 31, que son los que exponen las funciones de las comisiones electorales, específicamente la Comisión Electoral de Circunscripción. Claro. Cuando sucede esto, por supuesto, cuando se violan artículos, se exponen artículos de la ley electoral, como por ejemplo las funciones de la comisión, porque está dando funciones a esa comisión electoral. Eso primeramente ocurre en una asamblea, es decir, el presidente de un CDR se pone a dirigir la asamblea. Al ponerse a dirigir la asamblea, está violando el artículo 18, le está quitando entonces las funciones a la Comisión Electoral de Circunscripción, que son los artículos del 16 al 31, por lo tanto se está politizando el proceso, ya se viola el 171, y por tanto el incumplimiento del artículo 172, inciso A y CH, ya se hace evidente. Es decir, como un artículo de la Constitución puede dar al traje varios artículos.
Sí, en unos minutos que nos quedan, quiero, a ver, porque puede algunos oyentes estén escuchando y dicen, bueno, están en Radio Martí hablando del proceso eleccionario, del proceso asambleario, ¿qué pasa con esto? Y es que lo hemos venido siguiendo, sí, hay candidatos independientes que quieren presentarse a estas elecciones, hay una parte de la oposición y de la disidencia interna que no cree en las elecciones, incluso que cree que participar en esto es refrendar de alguna manera la dictadura, pero hay otro grupo que ha querido. Y en el medio está la Comisión Cubana de Defensa Electoral, que está velando por esas violaciones, está velando por el proceso para después hacer todo un análisis, pero lo van haciendo de manera paulatina, lo van haciendo en el mismo curso del proceso. Así que, y estamos hablando de eso con Ángel Marcelo Rodríguez. Ángel, sobre el caso de que la gente se extraña que candidatos independientes participen, un par de minutos quizá que nos queda.
Sí, en el caso de un candidato independiente participe, que nosotros lo que intentamos es promover exactamente al candidato independiente, bueno, el candidato puede presentarse ante la asamblea de nominación, ¿sí? Y puede decir, puede él autoproponerse o puede otra persona proponerlo, sencillamente. Pero eso sí, no puede hacerlo a nombre de una organización política, porque durante el proceso electoral el proceso se reconoce, según la ley, en el artículo 171, reconoce que es un proceso de participación cívica, ¿sí? Que emana y usted queda nominado y queda como candidato a partir de la propuesta ciudadana. Entonces no intervienen las organizaciones políticas. Sabemos que se viola el proceso, pero es lo que está establecido legalmente y nosotros queremos ir de la ley a la ley. Eso primeramente. Es decir, toda aquella persona que se quiera que quiera participar en el proceso electoral, nosotros los invitamos. Es decir, a que sirve. Candidatos independientes son todos en Cuba. Vamos a visualizar eso como concepto.
Bueno, disculpa, cuando yo me refería a los candidatos independientes es a esto que se han llamado desde la oposición, claro, por supuesto.
Ajá. Estos candidatos que vienen de la oposición, lo que deben es llegar al proceso y ser propuestos por la ciudadanía. Ajá. O ellos mismos proponerse ante la ciudadanía.
Esto
es un derecho que tienen en el artículo 81. Y está claro, ellos tienen todo su derecho, de que no deben hacerlo nunca a nombre de ninguna institución, ni amparándose en ninguna institución de la oposición, como tampoco debe hacerle tampoco nadie a favor de los CDR ni de la Federación de Mujeres Cubanas.
Qué bueno que expliques todo esto. Estaremos cada semana, de verdad, invitándote aquí y quizás en alguna semana estés más de una vez, porque queremos que les explique esto a los cubanos, que tus vecinos ahí mismo en La Habana estén escuchando esto y comprendan de qué se trata. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.